Buenos días, OMH. Aunque más vale tarde que nunca, tres días han tenido que pasar para que el presidente Mariano Rajoy compadeciera tras el 9N. Lo más destacado es su afirmación sobre que este 9N ha sido un fracaso del proyecto independentista porque dos de cada tres catalanes no han participado, que no ha habido consulta y que no lo va a autorizar porque es ilegal. Ahora es cuando vemos esa tan esperada reacción del gobierno hacia una votación que por ahora ha quedado en el aire. Mientras Rajoy lo califica de fracaso, Artur Mas hablaba el mismo domingo de éxito rotundo. ¿Hemos asistido, pues, al mismo acto? ¿Qué conclusiones se pueden extraer de una votación en la que han participado 2.300.000 personas de las más de 7 millones que viven en Cataluña? Y así seguiremos una semana más como por fascículos, hasta que decidan poner todas las cartas sobre la mesa y buscar una solución conjunta. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Jueves 13 de noviembre y disfrutaremos de una jornada primaveral con cielos despejados y viento en calma. Suben las temperaturas hasta alcanzar una máxima de 24 grados. ...9:31 de la mañana y como cada día comenzamos con las noticias de la universidad. La UMH celebra hoy el Día de la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables, en el que participarán distintos servicios y áreas de la UMH, así como entidades y empresas externas vinculadas a la universidad. La jornada se celebra de manera simultánea en todas las universidades valencianas y consistirá en talleres y conferencias que se realizarán en los bajos del edificio MAD de Elche.
La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, la Delegación de Estudiantes y el Área de Ciencia Política y de la Administración de la UMH han organizado las segundas jornadas Ciudadanos e Instituciones, que se celebrarán hoy y mañana en Madrid. La actividad se organiza con el objetivo de que los estudiantes del grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UMH complementen sus estudios en el aula y conozcan de primera mano las salidas profesionales de este grado.
El director del Observatorio Ocupacional de la UMH, Domingo Galeana, participará en la cuarta edición de las jornadas de los Observatorios Universitarios de Empleo, que tendrán lugar en A Coruña hoy y mañana. Galeana interviene hoy con una charla en la que hará una reflexión sobre cómo afectan las creencias a la experiencia de la vida.
Investigadores de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH han descrito por primera vez un efecto perjudicial del uso de altas dosis de suplementos de ácido fólico durante el embarazo sobre el desarrollo psicomotor del niño al año de nacer. El estudio ha sido publicado en el último número de la revista JAMA Pediatrics. Más aspectos en el panorama nacional. Mariano Rajoy se niega a negociar con Mas tras el fracaso de la consulta. Ana López.
Buenos días, UMH. El presidente del Gobierno ha calificado el 9N de absoluto fracaso en su primera comparecencia ante los medios tras la consulta. Mientras Mas ve un 80% favorable a un Estado independiente, Rajoy le da la vuelta a estos datos y afirma que no ha habido consulta ya que dos tercios de los que podían votar no lo hicieron. El líder de los populares se mantiene en su posición de no negociar, aunque tampoco va a ofrecer ningún plan especial para intentar que no crezca el independentismo.
En otro orden de cosas, la Guardia Civil se siente desbordada y denuncia la falta de medios contra la corrupción.
El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Alberto Moya, se ha quejado de la falta de medios técnicos y personal. Además, ha expuesto la propuesta para constituir el primer sindicato de la Guardia Civil, después de que el Ministerio de Empleo les denegara la inscripción. Alberto Moya ha afirmado que si la Guardia Civil estuviera mejor dotada, saldrían a la luz más casos de corrupción.
En internacional, China y Estados Unidos llegan a un acuerdo histórico para luchar contra el cambio climático. Florencia Ziganda.
Los presidentes de China y Estados Unidos han anunciado este miércoles 12 de noviembre en Pekín un acuerdo que incluirá recortes en sus emisiones de gases de efecto invernadero, que esperan sirva de ejemplo a nivel internacional. Ambas potencias lideran el ranking mundial en la producción de los gases implicados en el cambio climático. La iniciativa, acordada por el presidente chino Xi Jinping y el estadounidense Barack Obama, constituye el primer anuncio de recorte de emisiones contaminantes por parte de China y uno más pronunciado por parte de Estados Unidos.
Además, la OTAN informa de la entrada de tropas rusas en Ucrania.
La Alianza Atlántica ha anunciado que tropas rusas han entrado en Ucrania. Así lo ha dicho el comandante jefe de la OTAN, el general estadounidense Philip Bridlock, durante unas declaraciones realizadas en la capital búlgara, Sofía. Confirman que se ha producido una nutrida incursión rusa con tanques, artillería, sistemas de defensa militar y tropas de combate en el territorio ucraniano durante los últimos días. Moscú ha negado una y otra vez el envío de tropas al este de Ucrania, donde a pesar de la tregua prosiguen los choques entre separatistas prorrusos y el ejército de Kiev. Unos enfrentamientos que, en las últimas jornadas, se están acentuando tanto en Lugansk como en Donetsk.
En el ámbito local, empezamos, como siempre, por Elche.
Enfermeras que trasladaron a enfermos de ébola africanos explican en el Hospital del Vinalopó consejos sobre cómo ponerse el traje contra esta enfermedad.
El ayuntamiento mejorará zonas de parques y jardines en los barrios de Carrús, El Pla y Sector Quinto.
En Orihuela.
El municipio de La Vega Baja acoge las 67 obras de Expo Creativa 2014 realizadas por personas con discapacidad intelectual.
San Joan d'Alacant.
San Joan d'Alacant celebrará una edición de su nuevo mercado navideño del 6 al 8 de diciembre.
Y en Altea.
El ayuntamiento realiza mejoras en las entradas de 4 urbanizaciones del municipio.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Florencia. Gracias, Ana. Y continuamos con Jesús Fernández en la prensa. ...9:36 de la mañana... y continuamos para hacer un repaso a las portadas de hoy. Jesús Fernández.
Buenos días de nuevo. El tema, hoy volvemos a destacar dos temas, como en los últimos días. Uno sigue refiriéndose a la consulta soberanista, y es que, como bien adelantabas en la editorial, ayer Mariano Rajoy, tras tres días, comparecía ante los medios para hacer un análisis, una valoración de lo que dio de sí esa consulta. Si te parece, vamos a hacer un repaso con el enfoque que le han dado las distintas portadas a este tema. El País titula: Rajoy rechaza dialogar con Más y descarta toda solución política. Todas las portadas van encaminadas al rechazo del presidente a hablar con el presidente de la Generalitat. El País, como su titular, la Generalitat estudia convocar elecciones. La Fiscalía retrasa las querellas. El Partido Socialista no consigue concretar su reforma constitucional.
Y es que si hace unas semanas hablábamos de diálogo, que era lo que hacía falta entre Rajoy y Artur Mas, pues ahora parece que no, que ha cambiado un poco todo el cauce.
Sí, parece que Rajoy sigue en su línea de no querer dialogar con Artur Mas. El Mundo deja, para mí, ejemplifica muy bien la actitud del gobierno ante este tema, porque titula: Rajoy deja al Partido Socialista la iniciativa para reformar la Constitución. No lo veo, dice el presidente, que reta a Pedro Sánchez a concretar su propuesta. Tacha de fracaso el simulacro electoral y se niega a pactar un referéndum de verdad con Más. El ABC, que hoy pues trae a su portada a Mariano Rajoy en un primer plano con la bandera española detrás.
Casi plano detalle.
Sí, vemos a un Rajoy, en fin, serio.
¿Y qué se le dice al presidente?
Tenemos a un presidente guapo, ¿eh?
Comentábamos antes de entrar en edición, bueno, como broma esta portada.
Sí, vemos a la derecha a Mariano Rajoy, vuelvo a decir, su rostro de primer plano y al fondo la bandera española. Nunca voy a negociar la soberanía nacional, titula ABC en declaraciones del presidente. Rajoy rechaza un referéndum o una reforma constitucional para liquidar la unidad de España. La Razón, en La Razón también se ve al presidente de una forma contundente y titula: Hemos defendido la legalidad con proporcionalidad. El presidente asegura que no permitirá que se celebre un referéndum de verdad, ni que se haga una reforma de la Constitución que liquide la soberanía nacional.
Básicamente lo que muestran las portadas de los diarios hoy son diversas perspectivas pues del mismo tema, de esa comparecencia que tanto se estaba haciendo de esperar.
Sí, de ese titular que dio Rajoy, de que no pensaba dialogar con Más. La Vanguardia, hoy era interesante ver, como decías, qué perspectiva tomaba este diario, pues ha decidido llevar a su titular el siguiente: Rajoy rechaza dialogar con Más para un referéndum. El presidente defiende su actitud sensata y equilibrada durante el 9N. Me opondré a cualquier reforma de la Constitución que liquide la soberanía nacional, dijo ayer el presidente.
Al final es dar más vueltas sobre lo mismo. Ya hemos hablado muchas veces que era un proceso que, bueno, pues no es legal en España ahora mismo. Y claro, son declaraciones muy similares a las que hemos visto hace unas semanas antes de la consulta. No se ha dicho nada nuevo.
Sí, quizá lo que me preocupa a mí es la imagen antidemocrática que estamos dando fuera, porque ya no es que no se pueda votar ahora, sino que rechaza cualquier reforma de la Constitución. Como hemos dicho, en El Mundo se la deja al Partido Socialista. Me preocupa la imagen que estemos dando. El otro tema del día, sin lugar a dudas, fue pues todo un hito que se produjo ayer, y es que la sonda Philae aterrizó ayer en un cometa. Se trata de la primera vez que ocurre esto. Y las portadas, los distintos diarios, pues han decidido llevarlo a su foto de portada. Titula El País como pie de foto: La sonda Philae marca un hito espacial al aterrizar en un cometa.
hasta el mundo cambia un poquito su maquetación y lo lleva por encima de su cabecera.
Así es, hoy el nombre del diario, El Mundo, viene de debajo y encima se puede ver pues ese cometa y la fotografía, ¿no?, de ese hecho tan importante que tuvo lugar ayer. Europa hace historia al conquistar un cometa, titula El Mundo. La misión Rosetta posa un robot sobre su superficie y ahora trata de subsanar un fallo y anclarlo al suelo helado. ABC también lo ha querido llevar debajo de Mariano Rajoy. Europa marca un hito al situar la primera nave sobre un cometa. Un accidentado descenso de 7 horas culmina con un gran paso para la civilización, según los científicos.
Siempre viene bien pues tener en las portadas una buena noticia acerca de la ciencia. Es que en esta materia siempre estamos avanzando.
Por supuesto, y que no pare este avance. Rajoy también lo lleva en una de sus columnas. Y el hombre conquista un cometa, histórico aterrizaje del módulo Philae. La Vanguardia, muy parecida a la foto con la del Mundo, lo que pasa que en este caso pues aparece justo debajo de la cabecera. Primer aterrizaje de la historia en un cometa. La sonda europea Philae enviará datos para aclarar si los cometas trajeron el agua de los océanos a la Tierra. Sin duda esperemos que como decía, pues se siga avanzando en este hecho. Vuelvo a repetir, un hecho histórico, ¿no?
Seguro que sí.
Pasamos, si te parece, a las portadas de ámbito local en La Verdad y en el Información. Empezamos con la primera, en su edición de Alicante y Elche, donde, en fin, la noticia sin duda polémica del día titula La Verdad, tensión en el barrio de José Antonio. Y es que ayer hubo una espectacular operación antidroga de la Policía Nacional que se saldó con 15 detenidos en Alicante. En la foto pues se puede ver a dos mujeres que se interponen en el trabajo de los agentes de la policía durante la operación en el barrio alicantino de José Antonio.
Y no es el único problema que hoy presenta La Verdad.
Sí, y es que el Banco de Alimentos afrontará 7 meses sin ninguna ayuda de la Unión Europea. La institución realizará colectas en la provincia para reunir un stock suficiente que cubra la demanda hasta junio de 2015.
Y a ver si ahora con esta época que ya se va adentrando de fechas bueno, estamos en noviembre aún, pero diciembre, la Navidad, uh-huh, que la gente parece que está un poquito más a favor de esas cosas
más
y ayuda.
Sí.
Exacto. Esperemos que se puedan conseguir reservas porque esto realmente sí es un problema.
Así es. Otra noticia que los medios, que para mí es importante, pero que los medios no han destacado demasiado, en el diario Información no aparece, en La Verdad muy pequeño. Y es que Enrique Ortiz gestionará 1 de cada 5 euros del presupuesto municipal de Alicante en 2015, el próximo año. Sin duda no para de estar en la palestra el empresario alicantino. Pasamos al diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó, con dos noticias, las más importantes, las que quiero destacar. El concejal Mateo votó en 2 plenos urbanizar en Peñas de las Águilas, donde su familia tiene suelo. El responsable de empresa alega que el secretario municipal le dijo verbalmente que no tenía que ausentarse de las sesiones. Y aprovechando que después tenemos cine, pues una noticia cinematográfica, y es que, titula Información, Cox se convierte en Afganistán. La productora de Scorsese rueda en la localidad de La Vega Baja escenas de Tomorrow, una película sobre la vida de un soldado lisiado en la guerra. Y con esto acabamos las portadas.
Y bueno, antes de acabar, la mejor y la peor portada.
La mejor se la daría al Mundo, vuelvo a repetir, porque ejemplifica muy bien la actitud del gobierno ante los problemas. Y la peor se la daría al ABC y su Mariano Rajoy.
Pues con esta opinión dejamos la prensa por hoy. Muchas gracias, Jesús. Y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 13 de noviembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En Elche, en el Hospital General, de 4 y media a 9 de la noche.
En el Centro de Salud de Altavis, de 5 a 8 y media de la noche.
Y en el Instituto Severo Ochoa, de 9 a 1 y media por la mañana y de 4 y media a 9 por la noche.
En San Vicente del Raspeig estarán en el hospital de 5 a 9 de la noche.
Y en San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Sangre, de 9 a 14 horas y de 4 a 9 por la noche.
Donar sangre es compartir vida.
¿Sabías que
si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
¿Sabías que...?
Si reenvías un correo en cadena, estás publicando tu dirección de email y la de tus amigos para que os envíen más correo basura.
Si eres titulado de la UMH, la radio universitaria te ofrece un programa especialmente diseñado para ti.
Alumni UMH, el espacio para los titulados de la Universidad Miguel Hernández.
Un programa en el que podrás conocer las ventajas de ser miembro de Alumni UMH.
Búsqueda de empleo.
Networking.
Biblioteca.
Cursos y talleres.
Acceso a los servicios e instalaciones de la universidad.
Y charlaremos con titulados para que nos cuenten su experiencia en la Universidad Miguel Hernández.
De 10 a 11 de la mañana, en jueves alternos, te esperamos en la radio universitaria para contarte lo que Alumni UMH puede hacer por ti.
Porque juntos podemos.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Hoy se celebra el Día de la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables y con este motivo se ha organizado una jornada de actividades en la Plaza del Congreso Eucarístico de Elche, que comienzan ahora a las 10 de la mañana. Hablamos con Sergio Hernández, vicerrector adjunto de Responsabilidad Social y Desarrollo Estratégico de la UMH. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es el objetivo de celebrar este día?
Bueno, pues la celebración, como bien has comentado, es simultánea entre todas las universidades públicas saludables que formamos la red, y la idea es poner en valor la promoción de la salud dentro del entorno universitario y sobre todo en el día de hoy, pues darle una importancia a la dieta o a la alimentación saludable, en concreto a la dieta mediterránea, que es uno de los lemas, ¿no?, que tiene la jornada hoy, que es come mediterráneo, come salud.
¿En qué consisten los talleres que se han organizado?
Pues tenemos una programación de talleres en horario de mañana y también algunas charlas. Entonces, los talleres tenemos, por ejemplo, de la parte del Departamento de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad, pues hay un taller de educación alimenticia con respecto a la pirámide de alimentación y a la toma de datos antropométricos. El Centro de Transfusiones, por ejemplo, hará una determinación del grupo sanguíneo. Tenemos a los alumnos y profesores de terapia ocupacional que van a hacer una demostración de uso y productos de apoyo para la alimentación. En fin, gira todo en torno a la promoción de la alimentación saludable y a la adquisición de hábitos, ¿no?, saludables en ese sentido.
Talleres, conferencias, pero también se degustarán productos elaborados en la UMH y un producto local como en la Granada.
Eso es. Bueno, tenemos productos de la Asociación del Campo de Elche, donde quizás la granada sea el alimento más representativo, pero también otro tipo de frutas y hortalizas, hasta dátiles, del que también hay una conferencia a cargo del profesor José Ángel Pérez Álvarez, ¿no? El dátil que dice que se destaca, ¿no?, como un alimento saludable, pues por el aporte energético, fibra, etcétera. Y tenemos incluso a Pablo Garrigós con una degustación de productos del turrón y derivados del turrón.
¿A quién va dirigida esta jornada?
Pues tiene un alcance prácticamente transversal, porque pueden venir desde niños del colegio, del instituto, hasta personas mayores, trabajadores de la universidad, alumnos de la universidad. Es decir, cualquier persona, que todos nos tenemos que alimentar, que tengan relación o que tengan intención de adquirir hábitos saludables con respecto a la alimentación.
¿Cree que con estas actividades se puede concienciar a la población de la importancia de llevar una alimentación saludable?
Bueno, es un intento, una medida más, pero no debe o no tiene que ser la única. Es decir, nosotros intentamos desde el vicerrectorado, pues llevamos desde hace varios años tratando de implementar algunas medidas que aunque quizás no sean tan visibles, pues traten en este sentido de promocionar hábitos saludables. Esto es una actuación puntual, la hemos querido trasladar fuera de la universidad, traspasando los muros de la universidad, pues para tener también visibilidad en la población, en este caso de Elche, y que de alguna manera se sepa que también estamos haciendo por intentar que la gente que está en contacto con la universidad pues intente estar más sano.
Ya para acabar, ¿cómo se puede fomentar o dar un poquito de difusión a la dieta mediterránea?
Pues mira, a pesar de que tengamos aquí este patrimonio, ¿no?, material, inmaterial de la humanidad, pues parece que se está perdiendo esa dinámica, ¿no?, que preconiza la dieta mediterránea. Realmente, si utilizamos o si consumiéramos los productos que realmente tenemos en nuestra zona, pues estaríamos casi siguiendo los preceptos de la dieta mediterránea, pero muchas veces, pues por determinantes que hay sociales, horarios, laborales, etcétera, pues modificamos esas dietas pues por comidas más rápidas o comidas menos sanas. Este tipo de jornadas tratan de fomentar o tratan de exponer, tanto en productos como en estudios, esto de la dieta mediterránea, pero hay otras actuaciones que nosotros quisiéramos poner en marcha, como puede ser lo de la ruta gastrosaludable, ¿no?, que intenta en cada uno de los talleres promocionar productos autóctonos y el procesado de la dieta mediterránea. No solo la información es suficiente para hacer también este tipo de promoción, sino que también pues hace falta otras actuaciones desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de los estudios, y que la gente de alguna manera termine por estar convencida de que esto realmente pues es una cosa que depende de cada uno y que le reporta un beneficio a cada uno individual y a nivel global también.
Es un conjunto de muchos factores. Pues sí. Muchas gracias, Sergio, por haber estado con nosotros y fomentar esta jornada saludable. Y desde aquí os animamos a todos a participar para descubrir la importancia de llevar una alimentación sana y variada. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos con cine.
La Cueva de los Vinilos, un programa presentado por José Manuel Álvarez Enjuto para recuperar la memoria, el saber, la música hecha en directo, en estudio y escuchada en discos de vinilo a 33 y 45 revoluciones por minuto, desde singles, EPs, LPs originales sacados de los viejos anaqueles, de la Caverna de Platón y el Área de Estética de la Facultad de Bellas Artes de Altea, para traerlos a la Radio UMH todos los primeros viernes de mes de 12 a 2 del mediodía.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
Finalizamos este jueves con cine. Marcos García, Rebeca Cuenca, muy buenos días.
Buenos días, Marina.
Buenos días, Marina.
Comenzamos con los estrenos de mañana del 14 de noviembre. Comenzamos con Dos tontos, todavía más tontos. Jim Carrey y Jeff Daniels vuelven a protagonizar 20 años después la secuela de Dos tontos, muy tontos, dirigida de nuevo por los hermanos Farrelly. Han pasado ya 20 años desde que Harry y Lloyd se conocieran, pero ninguno de los dos parece haber madurado. Ahora, a Harry le han diagnosticado un problema de riñón y necesita un trasplante. Al mismo tiempo, descubre que tiene una hija que apenas conoce y decide ir a buscarla para pedirle que done uno de sus órganos. Para esta aventura necesitará la ayuda de su inseparable Lloyd. Sin embargo, este no se encuentra en muy buen estado físico ni psicológico desde que Mary le rechazó.
También tenemos Diplomacia. Es 25 de agosto de 1944 y los aliados entran en París en plena Segunda Guerra Mundial. Poco antes del amanecer, Dietrich von Goltzig, gobernador militar alemán, se prepara para ejecutar las órdenes de Hitler de volar la capital francesa, pero como todos sabemos, París no se destruye. ¿Qué hizo que von Goltzig se niegue a llevar a cabo las órdenes del Führer, a pesar de su lealtad sin límites al Tercer Reich? ¿Fue Raoul Nordling, cónsul general sueco de París, el que hizo cambiar de opinión al general?
Y finalizamos estos tres estrenos de mañana con Escobar, Paraíso Perdido. Andrea Di Stefano en la dirección y los actores Brady Corbett, Carlos Bardem, Anna Girardot y Josh Hutcherson. Nick cree que ha encontrado el paraíso cuando se reúne con su hermano en un pequeño pueblo de Colombia. Una laguna de aguas azul turquesa, una playa de arenas color marfil, olas perfectas. Un sueño hecho realidad para este joven surfero canadiense. Allí conoce a María, una impresionante chica colombiana. Ambos se enamoran perdidamente y todo parece marchar muy bien, hasta que María decide presentar a Nick a su tío, Pablo Escobar.
Tres películas y con esta nos vamos al top 5.
En el puesto 5 tenemos Relatos salvajes.
Al puesto número 4 baja respecto a la semana pasada Los Boxtrons.
En el puesto 3, Drácula, la leyenda jamás contada.
En el puesto número 2 tenemos una película de dibujos animados de Disney, Alexander y el día terrible, horrible, espantoso y horroroso.
Y en el puesto 1, Interestelar.
Parece que esta película ya ha desbancado pues a Drácula, que sí. Ha estado un par de semanas ahí.
Y era bastante esperado porque una película como Interestelar llama mucho la atención y aparte creo que es muy buena película.
Pues si os parece pasamos a las noticias de hoy.
tenemos un premio póstumo a Álex Angulo, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Cinevi, que celebrará su edición número 56 entre el 14 y 21 de noviembre, hará entrega de un Miquel de Honor a título póstumo al actor Álex Angulo, fallecido el pasado mes de julio. El premio quiere representar un cálido homenaje a los bilbaínos a un hombre extraordinariamente laborioso y enamorado de su oficio. Su consolidación como actor llegó en la década de los 90 con éxitos como Todo por la pasta o El día de la bestia, que le deparó su primera candidatura a los premios Goya. Destacan sus interpretaciones en El laberinto del fauno y El gran Vázquez, dirigida por Óscar Aybar, que le llevó por tercera vez a ser candidato a los Goya.
Un premio merecido.
Sí, porque es un actor que yo creo que a todos los que nos gusta el cine nos dio pena que falleciera el pasado verano y se lo merece en definitiva. Seguimos con Carlos Márquez Marcet, que ha sido premio del Ojo Crítico de Radio Nacional Española de Cine por su película 10.000 kilómetros. El jurado ha valorado la frescura y audacia con la que aborda un tema tan candente como las relaciones de pareja a distancia, utilizando la tecnología más actual e incorporando la emoción. Es el quinto de los galardones de esta 25ª edición de los premios. Con su ópera prima 10.000 kilómetros, Carlos Márquez Marcet conquistó alguno de los principales premios del último Festival de Málaga, como Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Novel.
Y la muestra itinerante del cine indígena pasó por Alicante con su séptima edición. Esta séptima edición permitió a los participantes conocer de primera mano la vida y las luchas de los pueblos originarios del mundo, explicadas por ellos mismos. Un acercamiento que se produjo mediante proyecciones de pueblos indígenas como el Kiwa, Maya, Nasa, Aymara o Nahua. El formato propuesto permite así huir de la superficialidad para que sean los pueblos los que hablan de sus principales problemáticas e intereses.
Sí, bueno, María, a mí para acabar la sección me gustaría comentar la noticia que ha comentado Jesús en portadas, y porque me ha recordado inevitablemente a que la Ciudad de la Luz ha desaparecido y que podría haber sido un lugar para rodar películas como esta y como cualquier otra muy importante, y que la verdad es que esto da una pena.
Sobre todo por esas instalaciones que tenía la Ciudad de la Luz.
Instalaciones que eran muy buenas, que todos los directores querían venir a rodar aquí, o muchos directores como mínimo, pero al final la gestión política ha sido un fracaso total. Y yo creo que tienen que depurarse responsabilidades y haber una investigación a fondo sobre ese tema.
Sí, porque es un tema que aún no se sabe lo que ha pasado.
No,
a ciencia cierta nadie lo sabe.
Totalmente no. De hecho, yo creo que el que haga un reportaje periodístico sobre ese tema se llevará el gato al agua.
Damos una idea para nuestros compañeros para investigar.
Por eso ahora se tienen que usar, como hemos visto en la noticia, pues COGS, pues otros escenarios naturales, por así decirlo, para grabar.
Porque ha sido una zona que históricamente, la de la provincia, incluso yéndonos más a Murcia, Almería, siempre ha sido una zona que aquí han venido a rodar mucho. Y es muy propicia y, como decimos, es una pena que no se haya sabido gestionar adecuadamente unas instalaciones que eran geniales.
Sí, de hecho en Almería pues tenemos todas las películas del oeste y hay ahí montado toda esa ruta para que los turistas puedan ir a ver lo que se rodaba allí. Y sí que es una lástima, a ver qué es lo que ha pasado realmente, ya saldrá en la prensa o lo descubriremos.
Además, la foto esta que traía la información se ve como una zona seca de todo este Mediterráneo, entonces es también ideal.
Sí, por desgracia zonas secas tenemos para regalar.
Pues muchas gracias Marcos y Rebeca por haber estado una semana más con nosotras con todas las novedades del cine. Os esperamos el jueves que viene y nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Rebeca Cuenca.
La han bautizado como Operación Enredadera, pero podría denominarse a la caza del más corrupto. Y es que la Guardia Civil detuvo el pasado martes a 30 personas, 22 de ellas en Sevilla, pero aquí no termina la búsqueda. Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Canarias, toda la geografía española. Delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra Hacienda y organización criminal son algunos de los crímenes que se les imputan a funcionarios de varias diputaciones y presidentes de empresas privadas. Esto es sin duda una buena noticia para la ciudadanía, que está cansada de respirar la desvergüenza de algunos y la impunidad de otros. Esperemos, por el bien de todos, que la caza del más corrupto finalice con la detención del último responsable.
Finalizamos este especial 13 de noviembre. Muchas gracias a los que estáis al otro lado cada mañana y reciban un saludo de todo el equipo y también desde nuestros controles técnicos de Antonio Ruiz. Os espero mañana a las 9:30 como cada día. Sonreí.